Antes de iniciar el estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual. Todo esto es alimento espiritual para los hijos de Dios y requiere que estemos en comunión con Dios. Llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder entender. Nosotros somos hijos de Dios espirituales y tiene que ser activado el hombre espiritual para entender la palabra de Dios. Entonces, vamos a tomar un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando en este crecimiento espiritual que tú deseas en nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, el libro es el libro de Apocalipsis. Ya hemos entrado pues en la parte interesante de esto después de haber visto esa doctrina grandísima de la angelología, la función de los ángeles en este asunto, en el contorno de lo que es el libro de Apocalipsis, donde se ve la gran mención de ángeles y la actividad tan extraordinaria que se presenta en esa época de las huestes angélicas. Ahora hemos llegado a este punto, pues, donde estamos viendo lo que es el asunto de la adoración. Aquí tenemos versículos bíblicos que nos ayudan a nosotros, corporativamente como iglesia, cómo adorar al Señor. Y finalmente, al concluir casi ya la segunda clase, les voy a empezar a dar la doctrina de la adoración bíblica. Y para eso pues vamos a abordar ciertos versículos bíblicos que contienen las palabras de adoración que se utilizan en el hebreo y en el griego, que nos dan a nosotros exactamente pues de qué se trata. Y no solamente eso, sino que también vamos a ver el contexto donde se encuentran. Y ese contexto donde se encuentran es muy interesante porque, claro, están, hacen una clara demarcación de lo que es el asunto de la adoración. Apocalipsis 5:12 nos dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Estos siete nombres que vemos aquí los estudiamos profundamente en la clase pasada y estuvimos estudiando pues qué es la adoración bíblica y nos dimos cuenta que hay mucho que decir en lo que concierne a la lírica y la música de adoración. Son dos cosas muy importantes porque, como les voy a enseñar más adelante, ha habido un gran cambio dentro de la iglesia y se han salido un poquito pues de lo que es la adoración de Dios. Y lo que queremos hacer es dejar este asunto muy claro porque nosotros tenemos el ánimo grande de atraer personas para Dios y la música pues atrae a mucha juventud hacia Dios, que es interesante porque si no vienen a la iglesia, pues ¿a dónde van a ir? Entonces sí es importante que vengan para que puedan ser enseñados. El asunto es que tenemos que estar de acuerdo pues a lo que nos dice la Escritura, bien apegados a lo que es la adoración. Y entonces la adoración asume conclusiones que provienen de varias áreas de la teología y asume ciertas conclusiones acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Y esa es el área de la teología propia. Cuando hablamos de teología, del estudio de teología, se divide en diferentes segmentos la teología y nos hace saber específicamente de las diferentes áreas que abarca la palabra de Dios. ¿A qué se refiere? Cuando la sistematizamos, la teología que es teo, es Dios, y logía es el conocimiento de Dios, nosotros empezamos a comprender la parte intrínseca del funcionamiento de lo que es el plan de Dios para nuestra vida. Entonces, también tiene que ver con la soteriología, que se dirige a la naturaleza y a la obra del Señor Jesucristo. La soteriología es la obra, soter es hijo, y habla de la salvación que logra el Hijo a favor de nosotros. También tiene que ver con la neumatología, que asume también ciertas cosas acerca de la naturaleza del hombre y su condición. Numa es espíritu, alma, ¿verdad? Entonces habla de lo que es el hombre, de la condición del hombre y responde a la pregunta de que si el hombre está constitucionalmente muerto o simplemente está espiritualmente débil. En la teología ustedes van a ver campos que hay iglesias que infieren que el hombre simplemente es débil, que el hombre tiene, está constitucionalmente o espiritualmente débil. Pero nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que el hombre, sobre todo en Romanos 5:12, sabemos que la muerte entró por un hombre. Y la muerte se extiende a todos los hombres. O sea, no es que estemos simplemente débiles espiritualmente, sino que no hemos nacido espiritualmente hasta que lleguemos a conocer la palabra de Dios. Entonces, también estudiamos el hecho de que este versículo dice que el Cordero es digno de recibir estas cosas que está mencionando aquí este versículo de Apocalipsis. No es que las está recibiendo en estos momentos. Recuérdense que es un pasaje futuro y la segunda persona de la Trinidad tiene estos son atributos de Dios y la segunda persona de la Trinidad ya las tiene. Pero entonces estamos hablando acerca de un futuro en el que le está refiriendo la adoración y la alabanza, porque posee estas cualidades. Él es digno de estas cualidades porque Él las demuestra en su plan a través de todo lo que ha hecho a favor de la raza humana y de las personas que se han salvado a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que Él es digno de estas cosas. Entonces, junto con eso estudiamos estas siete palabras de adoración que son atribuidas a lo que Él ya tiene. Entonces, cuando vemos el énfasis en el Cordero, nos damos cuenta que este es parte del significado que habla del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz y nos trae a las enseñanzas que se hacían en el Antiguo Testamento para el pueblo judío, para dejarles saber que había un Mesías venidero, que había un Cordero que iba a ser inmolado a favor de todos nosotros para que pudiéramos tener esa salvación. Claro está que en el contexto hebreo era para la salvación para el pueblo judío, pero nosotros ya sabemos que todo el mundo, ellos se les dan instrucciones que vayan y prediquen el Evangelio de salvación, las buenas nuevas y la invitación al reino de Dios. Ellos estaban para invitar al reino de Dios, al reino de la luz, a todas las demás personas. Nosotros también, nosotros invitamos a la gente al reino de la luz. El reino de la luz, nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, espiritualmente somos ciudadanos del cielo, del reino de Dios. Y estamos aquí como embajadores para predicar. Nosotros somos los que hablamos del reino de la luz. En estos momentos ese es el reino de las tinieblas y nosotros brillamos aquí como luminares para dejarles saber a las personas acerca de este maravilloso gobierno que va a venir a la faz de la tierra y cuyo líder va a ser nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que los fieles, los que se mantienen firmes en la obra a medida que es divulgada a cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios, son los que van a gobernar con el Señor Jesucristo. Olvídense de los gobiernos que existen hoy en día en todos los países del mundo. Esos gobiernos, la política humana es maquiavélica, la política humana hace pactos con el diablo, para llegar arriba tienen que hacer de todo y son mentirosos hasta la coronilla, son doble cara, son hipócritas, todo lo que se requiere para llegar arriba lo van a hacer. No va a ser así en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Ahí va a existir la verdad, no va a haber ninguna actividad maquiavélica porque todos vamos a adorar al Señor y vamos a querer hacer lo que Él diga y vamos a estar felices con la posición que obtengamos en el transcurso del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. O sea que va a ser otra cosa completamente diferente y es ahí donde tenemos que tener nuestra vista, en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Él nos deja saber que Él regresa y nosotros regresamos con Él. Entonces tenemos un fuerte aliciente en el transcurso de nuestra vida, en la edad de la iglesia, después de ser salvos, de poner los ojos en Cristo, de quitarnos arriba de todo este asunto de la religiosidad y entrar firmemente y fielmente a perseguir las cosas de Dios. Entonces, como podemos ver en la imaginería de Apocalipsis 5, que Juan está parado ahí enfrente de este escenario en el futuro, futuro para nosotros, claro está, él ve exactamente lo que va a tomar lugar un poquito antes del inicio de la tribulación. Eso es lo que él está viendo en estos momentos en esta visión, que es una visión en la cual es transportado y está viendo las cosas que ocurren en el futuro. Entonces, ahí enfrente del trono del Padre, y también el Padre tiene este pergamino en su mano, ese pergamino está escrito por dentro y por fuera, al estilo de aquella época, los reyes, cuando tenían un pergamino escrito por dos lados, el rey leía la parte de enfrente o el vocero, y la parte de afuera le dejaba saber al público a parte de la política que había. Pero la parte interna era para consumción interna y él podía hablar de esa manera. Entonces, ese pergamino está escrito por dentro y por fuera y está sellado con siete sellos. Y hay un anuncio de un ángel poderoso que dice, ¿quién es digno de abrir los sellos? E inmediatamente vemos que hay una búsqueda a nivel mundial, a nivel universal, para encontrar a alguien que sea merecedor. Pero después de tanto, nadie fue encontrado. Y como vimos en la redacción de ese versículo, Juan queda tan aturdido que se pone a llorar incontrolablemente. Después es consolado por uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos, que es un representante de la iglesia glorificada. Es uno de los 24 hombres que están turnándose al servicio del Señor y representan a los ganadores, a los vencedores de la edad de la iglesia, que tienen ese privilegio de servir a Dios Padre en la presencia del trono. Entonces, ¿qué le dice? Que pare de llorar porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido y debido a lo que hizo en la cruz es digno de abrir los sellos de ese pergamino. Entonces ahí viene el gran consuelo para el apóstol Juan. Todo esto, claro está, lo escribe para nosotros. Entonces Juan ve al Cordero que había sido inmolado, que salía del trono de Dios y tomaba el pergamino en su mano derecha. Y en ese momento es cuando el Cordero toma el pergamino que aquellos que rodean el trono irrumpen en cantos de alabanza y glorifican a Dios y al Cordero por lo que es Él y por lo que hizo. En el versículo 9 de Apocalipsis tenemos, por ejemplo, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Quiénes están cantando? Los 24. Esos son los 24, no están cantando los ángeles. Recuerden que esto es un contrapunteo que existe entre los ángeles y los cuatro seres vivientes. Después, las cuatro seres vivientes responden en el versículo 10, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Sé que ustedes, no sé qué traducción tengan en la Biblia, pero aquí está esta traducción, la hemos nosotros pues estudiado palabra por palabra, y nos damos cuenta que hay un contrapunteo entre los ángeles, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Los 24 ancianos son los representantes de la iglesia y los cuatro seres vivientes son estos ángeles especializados que Dios pone alrededor de su trono para servirlo. Pero esto no se trata de ángeles. Si no sé qué traducción tiene, pero en algunas traducciones parece decir que estos son ángeles que están irrumpiendo en canto y solamente son ángeles, pero ninguno de los ángeles Dios los ha puesto reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Solamente a los seres humanos que han nacido espiritualmente y que han sido fieles, que han mantenido su vista en el Señor. Después de esto, todos los ángeles irrumpen en coro y comienzan a cantar en el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. En el capítulo 12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Versículo 13, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Aquí nos vamos a dar cuenta que hay una figura de dicción en todo esto, porque aquí no se está refiriendo a animales, no se está refiriendo a perros, a gatos, a peces, a aves y nada de eso, sino que es una manera que utiliza la Biblia para dejar saber que todos los seres que han creído en el Señor Jesucristo van a alabar al Señor Jesucristo. Entonces, es muy interesante, pues claro que hay que estudiarlo, hay que ahondar y hay que entrar en el idioma original. Lo primero que debemos saber es un par de cosas acerca de este versículo. Primero que todo, aquí vemos el tiempo en que estas cosas ocurren. Este versículo ocurre antes de la apertura del primer sello. Se dan cuenta que están cantando, todavía no se ha abierto el primer sello, ¿correcto? Entonces, en la tierra tenemos la mayor parte de los pobladores que son incrédulos, la mayor parte de los pobladores de la tierra. Que se conocen los incrédulos como los moradores de la tierra. Es un título específico que da el libro de Apocalipsis a las personas incrédulas que están bajo el sistema cósmico, que abrazan a la bestia, que abrazan toda la política de Satanás en la faz de la tierra, y que odian a Dios, que no importa cómo le presentes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos van a rechazarlo, incluso van a perseguir a las personas que lo hacen. Entonces, claro está que van a haber unos cuantos creyentes que han oído el Evangelio antes del rapto, que es la transformación y el traslado de la iglesia, y después de la transformación y el traslado, se dan cuenta que lo que le dijeron sus amigos, o sus padres, o sus hermanos, o cualquier persona que les haya dado el Evangelio era verdad, y creen en el Señor Jesucristo. Pero ya para ellos, en el asunto del rapto es muy tarde. Ahora son creyentes en el transcurso de la tribulación. Estas personas van a pasar por momentos dificilísimos en el transcurso de la tribulación, pero claro está, son creyentes. Es más, pueden llegar a ser mártires de la tribulación debido a la gran persecución que va a haber. Entonces, están salvos, pero ahora tienen que pasar por esta tribulación. En la tierra hay una gran cantidad de incrédulos entonces, y es probable que en estos momentos el anticristo no haya sido revelado, cuando se han irrumpido en cantos, en cánticos y en alabanza. El falso profeta está aquí en la tierra y todavía tenemos a Satanás pues en rebelión en contra de Dios junto con todos sus ángeles caídos, y claro está impulsando pues el sistema de él para que logre establecer la paz mundial en la tierra antes del milenio. El milenio contiene paz mundial, pero entonces en su falsificación Satanás trata de imponer una paz mundial en la tierra, pero todo esto le va a salir, como quien dice, el tiro por la culata, porque no va a lograr ese cometido. Entonces, y toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: el que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Aquí, como ustedes van a ver dentro de poco, no estamos hablando de las criaturas que han rechazado a Jesucristo, porque las criaturas que han rechazado a Jesucristo no lo van a alabar, incluso lo maldicen. Ellos maldicen al Cordero, maldicen a Dios, incluso cuando están siendo fuertemente azotados, ellos siguen pegados en esa negatividad en contra de Dios. que aborrecen al Señor, y no importa cuántas oportunidades Dios les dé para que ellos cambien de manera de pensar, continúan en esa clase de actividad, y en esa clase de actividad ellos van a perecer. Entonces, aquí estamos hablando de seres humanos, no se refiere a los diferentes animales de la tierra, y a esto se le conoce como una figura de dicción en el griego, que utiliza dos extremos para hablar de un todo, o sea, de su totalidad. Por ejemplo, en el Salmo 1, habla de meditar en la ley del Señor día y noche. Y estas son dos condiciones opuestas, el día y la noche, ¿verdad? Indica dos extremos que nos deja saber que el hombre debe meditar continuamente en el contexto de toda la instrucción divina, del punto de vista divino. Tiene que ver, tiene que enfocar las cosas de Dios todo el tiempo, se habla de todo el tiempo. Y lo que enseña, él tiene que ver lo que enseña la palabra de Dios. En este caso, pues, era promulgado por medio de la ley mosaica, que no eran simplemente los 10 mandamientos, sino que era toda la ley mosaica. La ley mosaica era un compendio completo. Lo que pasa es que hoy en día nosotros la dividimos en tres porciones para estudiarla, pero la ley mosaica era una sola. Entonces, también podemos ver este uso de figura de dicción en Génesis 1.1, donde nos dice, Dios creó los cielos y la tierra, y estas son las dos partes opuestas. O sea, incluyen todas las cosas. Cuando habla de los cielos y de la tierra, está incluyendo toda la creación. O sea, estas dos ejes, estas dos partes opuestas incluyen el todo. Eso es la figura de dicción que tenemos aquí. Aquí también vemos, pues, que frecuentemente en la escritura nos encontramos con esta clase de frases, como la luz y las tinieblas. Y no hay nada más, porque estos son los dos lados que nosotros tenemos, incluyen todo. Por ejemplo, nosotros podemos estar viviendo en las tinieblas o viviendo en la luz. Si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos en la luz, y no estamos en las tinieblas. Es la espiritualidad. O sea que no hay 99% luz y 1% oscuridad. Entonces, cuando tenemos una declaración como esta, el escritor enfatiza que esto envuelve todos los ángeles santos, todos los creyentes del Antiguo Testamento que todavía no han recibido el cuerpo de resurrección, y esto no ocurre sino hasta el final de la tribulación, y a todos los creyentes que han pasado por la transformación y el traslado, incluyendo los que han sido recompensados. Entonces aquí está hablando de todas las criaturas. Yo inicialmente pensé que era un sistema que se utiliza en la Biblia en el Antiguo Testamento, pero después de hacer el estudio más profundo, pues me doy cuenta de que no es así, porque en el Antiguo Testamento se utiliza el griego poético, el cual le da vida a las cosas inanimadas para declarar, pues, cosas extraordinarias. Pero en este caso no es así, estamos en el griego, y en el griego no está saliendo, pues, de este contorno, sino está hablando de las figuras de dicción del griego. Entonces, el asunto es que dentro de esto ustedes pueden pensar, por ejemplo, en algo que exista, que sea más el contexto espacial de lo que ya él está diciendo. No hay nada porque lo abarca todo. O sea, él ha puesto todas las cosas dentro de estos dos puntos. Entonces, a todos dicen, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Lo que estamos viendo aquí en este escenario es un coro que incluye todas las criaturas de Dios. Estas criaturas de Dios son las criaturas salvas, los que los cogieron a él, los que fueron positivos con su palabra, todos los que le obedecen, tanto el hombre como de parte del hombre como de parte de los ángeles. Y estos cantan al que está sentado en el trono. Ahora, yo les he dicho esto anteriormente, en el libro Apocalipsis siempre, pero siempre, la persona que está sentada en el trono es Dios Padre, nunca es el Hijo. El Hijo es el Cordero, o sea, y hay una declaración muy clara, pues, porque habla del que está sentado en el trono y habla del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo habla de su obra de salvación, de lo que Él hizo a favor de nosotros. Entonces, el Hijo nunca está sentado en el trono. Todavía el Hijo no tiene trono. Jesucristo todavía no está sentado en su trono porque no tiene trono. El trono de nuestro Señor Jesucristo lo va a tener cuando se siente en el trono del Rey David en la faz de la tierra, cuando regrese. Entonces él va a ocupar el trono de David. En el linaje de David, nadie desde la deportación babilónica se ha sentado en el trono de David. Nadie, no ha habido rey que se haya sentado. Ese está reservado exclusivamente para nuestro Señor Jesucristo cuando regrese a establecer su reino milenario, que es el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos, aquí en la faz de la tierra. Entonces, el Hijo no recibe su trono sino hasta después de su segunda venida, cuando a él se le da el trono del Rey David. De paso, el Padre va a estar en la faz de la tierra. Eso es algo interesantísimo. Yo les he comentado esto anteriormente, y el Padre le da todo al Hijo para que Él sea el que mande en todas las cosas. A la final, cuando todo sea sometido a pies de nuestro Señor Jesucristo, Él le da todas las cosas al Padre de nuevo. Entonces, Es muy interesante porque aquí hay una cantidad de información que nosotros necesitamos saber para que cuando leamos la Biblia pues nos demos cuenta. Cuando lees el libro de Apocalipsis ya sabes dónde poner la información, que no quede colgando o pendiente porque no la puedes entender. Ya teniendo esta información como trasfondo, nosotros sabemos de qué se trata. Y también podemos utilizarla con el sistema que nosotros hemos aprendido de lo que es la administración divina de la historia. Esto pertenece a la escatología, a los eventos del futuro. Esto ocurre en el periodo de los 7 años. Mientras está siendo evaluado el pueblo de Dios en el cielo, aquí abajo están pasando estas cosas. Y después de eso, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar, comienza el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo esto lo podemos poner nosotros espacialmente en nuestra mente para tenerlo categorizado de la manera correcta, para que cuando leamos la palabra de Dios sepamos dónde poner esa información y a quién pertenece y cómo la debemos utilizar. Entonces, para que no haya esa confusión entre los términos que se utilizan y las instrucciones que tienen. Hay instrucciones específicas para la edad de la iglesia, hay instrucciones específicas para la edad de Israel, hay instrucciones específicas para la gente que está aquí en el transcurso de la tribulación, y hay información específica para las personas que van a gobernar con el Señor Jesucristo en el reino milenario. O sea que son específicas para esos segmentos administrativos de la historia. Y nosotros tenemos que entender la diferencia que existe para no mezclarlos o utilizar una cosa que pertenece al reino de Dios cuando esté en la faz de la tierra, aquí, en el transcurso de la edad de la iglesia. Muy importante, porque eso no corresponde a la edad de la iglesia. Entonces, después de esto tenemos, y al Cordero, que está sentado en el trono, ¿verdad?, que es el Padre, y al Cordero, aquí lo ven. O sea que la alabanza esta es para los dos, tanto para el Padre como para el Hijo. Los dos son merecedores, los son dos Dios. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este caso tenemos al Hijo haciendo la función humana del Cordero, del Redentor, del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, ya hemos visto la palabra que tiene que ver con la bendición, que es eulogía, y también la palabra doxa, que es gloria. Y alabanza y la honra y la gloria, ¿verdad? Y el dominio se refiere a lo que va a ocurrir como resultado de la apertura del pergamino. Primer sello se rompe y lo que va a ocurrir es que se van a leer, como esto se va a leer después de romperse los 7 sellos, y comienza pues la tribulación aquí en la faz de la tierra. Y este pergamino que recibe nuestro Señor Jesucristo es el contrato de propiedad de la tierra. Y dentro de ese contrato se encuentra la porción que desaloja a los moradores de la tierra, que están aquí cortesía de Satanás. Ellos están aquí persiguiendo el plan de Satanás y van a ser desalojados de la faz de la tierra. ¿Y cómo son desalojados? Con muertes horribles. Y de paso, no solamente desaloja a los moradores de la tierra, sino también a Satanás, lo amarra por 1000 años. O sea que, si ustedes pueden ver esto en el transcurso, al finalizar la tribulación, todos los vestigios del sistema cósmico, de la oscuridad, de las tinieblas, van a ser completamente devastados. No va a quedar nada del sistema cósmico, nada de las tinieblas aquí en la faz de la tierra. Incluso el pensamiento satánico va a ser, junto con Satanás, echado en esta oscuridad, atado, para que reine el Señor Jesucristo bajo el sistema de luz, bajo el sistema de la gracia, bajo el sistema del amor. Recuerden que los sistemas que operan presentemente en la faz de la tierra son sistemas de arrogancia y de odio. Todas las personas que están en los lugares más altos quieren ser como Dios Altísimo. No va a ser así cuando nosotros regresemos. Si nosotros vamos a gobernar con el Señor Jesucristo, nosotros no nos vamos a creer dioses. ¿Me explico? Porque esa es la parte de la arrogancia. La abolición no se va a utilizar, pero ya nosotros estamos alambrados con el Señor Jesucristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, estamos aquí para hacer todo lo que Él quiera. Simplemente, o sea, no vamos a tener el uso de ese libre albedrío para decirle no al Señor, para decirle que yo voy a ser como Dios Altísimo. No va a haber una revelación o rebelión como hubo con Lucifer. Lucifer se rebeló en contra de Dios y quiso ser como el Dios Altísimo. Eso no va a ocurrir en el milenio. Todos nosotros vamos a tener el lugar que nos corresponde de acuerdo a las obras que hemos producido aquí en la faz de la tierra en el transcurso de nuestra vida en la edad de la iglesia. Por eso son tan importantes las obras. Las obras tienen que hacerse en la plenitud del Espíritu Santo para la gloria de Cristo y en amor. Toda la obra tiene que ser en amor. Si la obra no es en amor, no es obra del Espíritu Santo. Tiene que ser en amor. Fíjense ustedes que es interesante porque una de las cosas que se nos enseña a nosotros y es la parte más importante de lo que nuestro Señor Jesucristo enseña es que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Sí.
Y evitar, observando lo que estás pidiendo, al terminar todo, al Señor destruir todo, eso coincide con el Antiguo Testamento cuando ordenaba a Israel que atacara y exterminara.
Interesantísima esa observación, interesantísima, porque eso fue las instrucciones para el pueblo de Israel. Es que no la llevó a cabo, sí.
Saúl, cuando lo mandó a caer con todos los amalecitas.
Y no lo hizo.
No lo hizo.
No lo hizo.
Y tenía que destruirlo, y fíjate, nuevamente, o sea que es ahí consistencia.
Sí.
Entre el Antiguo Testamento
y el Nuevo Testamento, con lo que va a hacer el Señor Jesucristo. Interesante también eso, porque hasta hoy en día, los descendientes de los amalecitas son los palestinos, son los árabes, son la gente que le hace problema a Israel desde el comienzo, desde que sale el sol hasta que termina el sol, y por la noche también. O sea que interesantísima la observación, yo no me había percatado de ella, pero sí, es lo mismo que va a ocurrir. Cuando llega nuestro Señor Jesucristo, Él lo que va a hacer es que todos los vestigios, aquí no queda absolutamente nada del sistema cósmico, absolutamente nada. Va a ser un nuevo sistema económico, va a ser un nuevo sistema de ver las cosas, todo va a ser con una integridad absoluta. El sí es sí, el no es no. Imagínense la maravilla que es vivir bajo un sistema de esos. Un sistema absoluto de verdad. No hay mentiras, ahí no hay tonterías. Todos los gobernantes son incorruptibles. Imagínense un gobernante incorruptible. ¿Ah? Imagínense una persona que está en el gobierno y no es corruptible. No lo puedes comprar.
¿Ah? Pero tampoco tampoco creo que van a ver entonces si va a ser atado. Uh-huh. Si va a ser atado, ya esa influencia sobre él, sobre nosotros, ya va a estar.
Sí, pero la naturaleza pecaminosa sigue vigente.
Sigue vigente.
Sigue vigente, y el mundo sigue vigente. Y las personas se van a disparatar, aunque no tengan la influencia satánica. Pero estamos hablando no de los que están aquí en la carne, sino de los que vienen con el Señor Jesucristo en el cuerpo de resurrección, que somos nosotros. Incorruptibles. Nosotros vamos a gobernar, y a nosotros no nos va a poder comprar nadie. Nosotros vamos a seguir las instrucciones específicas de nuestro Señor Jesucristo al pie de la letra. ¿Okay? Y las instrucciones son justicia, 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 perfecta justicia. De los dos lados hay justicia. ¿Se dan cuenta? O sea que va a ser algo interesantísimo, algo maravilloso. Eso me recuerda a mí cuando yo, por ejemplo, en Venezuela estaba creciendo, que había pues ese grupito homogéneo de jóvenes que todo el mundo se entendía, que todo el mundo se respetaba, pero era lindísimo. Claro, o sea que con naturaleza pecaminosa y todo. Pero cuando regrese nuestro Señor Jesucristo y nosotros regresamos con Él, lo que va a haber es una cosa tan preciosa que, bueno, no nos podemos imaginar, porque todavía no estamos fuera del cuerpo carnal que tiene la naturaleza pecaminosa.
Ahora dice que lo corruptible se hará incorruptible, y ahí el libre albedrío ya desaparece.
Correcto.
Lo corruptible ya no está.
Es correcto, y nosotros vamos a seguir todas las instrucciones divinas. O sea, nosotros estamos alambrados, ya en ese momento estamos alambrados con el Señor.
Esa es la figura.
Sí.
Y lo mismo sobre la expiación,
sí,
el sacrificio de esa, ¿cómo se dice? En la época del tabernáculo se llevaban los sacrificios, se habían sacrificios,
correcto, varios
animales,
diferentes
animales, sí, que no tuvieran
defecto, sí.
Aquí lo mismo, ¿no? La expiación se hace sobre una criatura, ¿cómo se dice? Una criatura, sobre un ser perfecto y sin mancha, para que pague.
Porque tenía que cumplir la justicia perfecta de Dios.
Y genera la propiciación, el favor de Dios, justamente
basado en eso. Sin echar abajo los atributos divinos, porque Dios es perfecto. Entonces, basa. Sí. Sí, sí, sí. Es algo increíble, maravilloso, que lo que nos espera a nosotros en el futuro, con lo que Dios nos va a saber, es algo extraordinario. Por eso yo les digo que nosotros no debemos preocuparnos mucho con el asunto de qué posición tenemos en la faz de la tierra en estos momentos. Si Dios te da trabajo para que tú tengas lo suficiente, está contento con lo que tienes. Y Él mismo nos dice, está contento con lo que tienes. Si eres esclavo, permanece esclavo. Si eres libre, permanece libre. ¿Okay? Si tienes techo, si tienes ropa, si tienes comida, está contento con eso. Ese es el estándar mínimo de la familia real. Él va a proveer. Porque aquí lo que estamos haciendo es, en nuestra condición estamos avanzando. El problema reside en que si tú tienes muchas cosas en la faz de la tierra, o sea, te pones muy millonario y estás pendiente de mantener todo lo que tú tienes, se te olvida Dios. Estás pendiente, pues, de mantener. Por eso también le dice al hombre de Dios que es preferible que no se case. Pero si se casa, pues ahí tiene que dividirse para atender las necesidades de su mujer. Pero en la pureza del Evangelio, lo que nosotros sabemos es que no hay que perseguir las riquezas de este mundo. Ahora, Dios le va a otorgar ciertas riquezas a cierta cantidad de personas si hay suficiente capacidad, porque sabe pues que estas personas están pendientes de lo de Él, y a ellos les corresponde lo demás. Pero llega un momento en que ya Yo, por ejemplo, a mi Dios le he dicho, ya, yo estoy ya bien. Yo no quiero más. Yo no quiero más, señoras y señores, porque ya es demasiado. Ya es demasiado, no quiero más, porque ya entonces se me quita el tiempo. Ahora tengo las cosas bajo control, estoy bien, está todo distribuido, no tengo que estar pendiente yo de hacer toda la obra, de las cosas del mundo, y entonces me da tiempo para hacer las cosas de Dios. Oración que le he pedido yo a Dios que me ayude con eso, y así ha sido hasta el momento. Entonces, yo lo que les digo es que no es necesario. Las riquezas aquí mundanas no son, para nosotros como cristianos, no es lo máximo y lo último y lo mejor. No lo es. Es más, te pueden destruir tu caminar espiritual. Es lo mismo que un pastor casarse con una mujer que no sea cristiana positiva. Si la mujer no es cristiana positiva, ahí se le fue todo ese don espiritual que tiene. La mujer tiene un potencial enorme para ayudar a su marido si el marido, por ejemplo, está en los asuntos de la iglesia. Uf, es una ayuda idónea, pues la palabra de Dios lo dice de esa manera. Y de paso forma un testimonio corporativo ante el trono de Dios. El testimonio corporativo es valiosísimo porque en la evaluación, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, hay la evaluación individual y la evaluación corporativa. O sea que los dos tienen una gran oportunidad de hacer la obra de Dios para la gloria y honor de su Creador. Pues porque Dios crea tanto a la mujer como al hombre. Entonces es interesantísimo. Mientras más sondamos las cosas, nos damos cuenta la belleza con la cual lo ha tejido. Ah, nos quedamos atónitos, a ver, mi Señor, qué grande eres. Entonces, de esa manera, pues, lo que ocurre es que vamos a tener una felicidad que no cabe en nuestros corazones, una tranquilidad extraordinaria. Lo único que vamos a querer es hacer la voluntad del Señor. Dame tiempo para hacer lo tuyo. Y esa es la oración que nosotros debemos hacer, que nos dé tiempo para hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros querramos. Una vez que tú creces espiritualmente, lo que tú quieres va a estar compaginado con lo que quiere el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú vas a pensar como piensa Él. Tú vas a querer las cosas que Él quiere. Tú sabes de qué se trata. Entonces, no estás buscando las cosas, ni te interesan las cosas del mundo. No es que te jalen porque no te van a interesar. ¿Sí me explico? No te van a interesar porque estás más pendiente de las cosas del Señor. Pero para llegar ahí requieres tiempo, requieres crecimiento, requieres positividad, requieres ser fidelidad. Tienes que estar fiel, marchando con las cosas de Dios. Y después de eso te das cuenta que esto es lo máximo que hay. Lo máximo. Mire, la política humana no tiene nada que ver. Muchas personas gravitan hacia eso. Tienen la proclividad de irse y pegarse a las personas que tienen grandes posiciones políticas, porque eso los va a ayudar, las palancas. Eso no tiene nada con nada, señoras y señores. Se los digo, pero a nosotros lo que nos interesa no es la política de este mundo, sino la política divina. Con la seguridad plena de que cuando regresemos nosotros somos los que vamos a gobernar. Nosotros vamos a gobernar. O sea, y es gobierno por dedo del Señor Jesucristo, del fiel, de Dios fiel todopoderoso que lo hace basado en nuestra fidelidad. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Así como al vencedor le daré que se siente en mi reino, así como yo me he sentado en el reino de mi padre. El reino de él está aquí en la faz de la tierra, el reino de David, y nosotros, eso quiere decir que vamos a gobernar con él. Tenemos algo maravilloso, no acaba esto.
Dijiste que con el séptimo sello es el Señor, es el título de propiedad.
No, todo el pergamino completo es el título de propiedad. Eso, dentro de esto tiene el sistema de evacuación de los moradores de la tierra que están, porque Satanás le roba la propiedad a Adán. Él le roba el título.
O sea, el hombre se la entrega.
Sí, pero él se la roba con su astucia, pues la astucia. Por la astucia lo engaña.
Cuando lo engaña ahí.
Correcto, y entonces él toma el título de propiedad de la tierra.
Espera, ahora, la pregunta que viene es, la palabra de Dios habla que toda autoridad viene de Dios, pero pues, si estamos en el cosmos, esa autoridad...
La permite Dios. Dios tiene que permitirle a Satanás la carta abierta para que él presente su caso en el juicio de apelación. Él no lo puede restringir. Entonces, si está aceptada, Dios la acepta. Ya Dios la supo en la eternidad pasada a través de su omnisciencia. Y él permite que esas cosas ocurran. Él permite que la voluntad del hombre llegue a su máximo florecimiento. O sea, él no se puede meter con nada de eso. Lo que te está diciendo es que el libro de Dios es intocable por Dios para todas las personas. Entonces él tiene que permitir esto para demostrar la incapacidad total que tiene Satanás de gobernar el mundo. La criatura pequeña no puede con las cosas que Dios ha creado. Solamente Dios puede hacerlo. Entonces él le permite que él haga todo lo que tiene que hacer y que él permite que los gobernantes estén, pero todo está a la autoridad final de Dios. Lo que ocurre es que hay parámetros dentro del gobierno humano que existen en el transcurso de la iglesia en todos los diferentes segmentos administrativos de la historia. Y de esos parámetros no se puede pasar Dios ni se puede pasar Satanás. Esos son los parámetros dentro de aquí, son las reglas del juego. Pues, como quien dice, vas a jugar fútbol, estas son las reglas del fútbol, y si te sales de las reglas del fútbol, no sirve lo que haces. Entonces, todo esto pues llega a su conclusión, que es que Satanás es incapaz de hacer. Lo que hace es destruir. Él construye una cosa y lo que construye hace que otras cosas se destruyan. O sea, trata de mejorar esto, y para mejorar esto tienes que sacar los recursos necesarios que desvalijan al otro o socavan a lo otro. Entonces, edifico por aquí, para aquí se le derrumbe. Entonces, para él tiene que tener suficiente capacidad para balancear todo lo que tiene, todos los recursos que tiene, para que las cosas se mantengan más o menos. Esto solamente lo puede hacer Dios.
Una pregunta. ¿Lucifer sabe que la tiene perdida? ¿O?
Sí, pero en su arrogancia, él no la ve. Eso es algo interesantísimo, porque imagínense que él es la criatura más inteligente de la mano de Dios, la más hermosa, todo lo que tú quieras, pero cuando la persona entra en arrogancia, cuando la criatura entra en arrogancia y cree que es más grande que su creador, se le va todo el sentido de lo que es la realidad, y él está viviendo en una irrealidad. Él está viviendo un sistema virtual en su mente, básicamente. Eso es lo que él está haciendo.
Y aunque él sepa, él le quiere hacer daño.
Sí, él de todas maneras quiere acelerar y...
Es el adversario.
Y recuerden que este es un juicio de apelación. Ya él está dictado para la sentencia. Lo que pasa es que hace la apelación y Dios le permite hacer todo esto. Pero entonces él va a hacer todo lo necesario, y la desesperación de Satanás llega en el transcurso de la tribulación, donde él volca toda su fuerza y todo lo que tiene para destruir a los judíos. Fíjense que siempre él persigue al judío, porque las promesas que se encuentran en el Antiguo Testamento conciernen al judío. Serán como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Aquí van a haber judíos en la tierra hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo, y después que está nuestro Señor Jesucristo aquí en la faz de la tierra. Y al judío nadie, los judíos aunque sean incrédulos en estos momentos, en el pueblo de Israel, nadie los va a sacar de ahí, nadie, no importa qué tengan, no importa lo que hagan, ahí ellos pueden sacar todo, pueden tener todo el petróleo del mundo, pueden hacer todas las alianzas que quieran, nadie saca a Israel de donde está, porque que mantiene a Israel es Dios Todopoderoso. Y Israel tiene que estar ahí cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. O sea que ahí no hay tu tío ni mi tío. Y hay de aquellos que se van en contra de los judíos, porque ellos están en contra de la mano de Dios. O sea que nosotros estamos al lado judío, nosotros estamos al lado de Israel. Sí. Sí. El héroe de ellos es Hitler. Sí, eso, o sea que el gran Mosti de Jerusalén, que es un árabe, es el que hizo contrato, hizo pacto con Hitler para la destrucción de los judíos. Eso, la historia de esa es maquiavélica, pues todo lo que hace Satanás para destruir y que Dios salga mentiroso. La promesa de Dios es que aquí van a estar, son los míos, y estos no se van a ir. Entonces, lo que hace es llamar a la iglesia, que es la que está injertada, ¿verdad? Y después que salga la iglesia, pues queda la higuera aquí. Y esa higuera, no, tú no vas a poder quitar eso porque es de Dios. Bueno, entonces, es interesantísimo. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento bíblico, nosotros sabemos de lo que se trata la historia. Nosotros sabemos lo futil.
Pastor, lo que estoy viendo es que todo lo que estamos viendo, o sea, el Antiguo Testamento está amarrado con el Antiguo, o sea...
Oh, todo. El Nuevo Testamento está anclado totalmente porque es la misma palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios. Sí, todo, todo, o sea, no sale nada, ¿verdad? No sale nada en el Nuevo Testamento que no esté anclado en el Antiguo Testamento. No puede ser, pues, porque es la palabra de Dios, y lo que pasa es que se está cumpliendo en el transcurso.
Correcto.
Correcto, o sea... Y porque el Antiguo Testamento te habla de nuestro Señor Jesucristo desde el comienzo hasta el fin. Todo lo que hay aquí, todo esto, todo completo habla de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Hasta el Mesías. O sea que ahí no hay...
O sea, eso es lo que habla es de la, simplemente de la administración divina de la historia. El Señor está montado en el mismo punto, no se ha movido. El hombre es el que... Ahí el infinito, el transitorio es el hombre.
Sí.
Inmutación. Inmutable.
Sí, Dios es inmutable, fútil es la palabra, fútil, que carece de importancia o interés por su falta de fundamento. Es un argumento fútil, esas visiones fugaces pueden ser más permanentes, igual que son, está utilizado de la manera correcta, es fútil, lo que él hace es fútil, él no tiene fundamento, él no puede, pues, ¿quién puede contra Dios? Si Dios está por ti, ¿quién puede estar en contra de ti? Lo que pasa es que nosotros estamos aprendiendo estas cosas que son tan importantes, pues nosotros no queremos venir a Dios como niñitos, ¿ok? Nosotros podemos adorar a Dios como niñitos y sentirnos sentimentales con mi Señor, que lo amo, lo que hace un niñito. Pero Dios quiere que nosotros lleguemos a conocimiento pleno de Él, que sepamos las cosas como adultos. Este es nuestro Dios, Él es perfecto en todas las cosas, correcto. Para servirlo como adultos, o sea, para murgar al reino de Dios como adultos, como para vivir nuestra vida como adultos espirituales. Entonces, el adulto espiritual que conoce la palabra tiene una firmeza, tiene una fortaleza, ve las cosas como son, no se preocupa por nada, está en el plan de Dios, se conoce las promesas tan interesantes que existen en la Biblia a su favor, y claro está, no es fácilmente conmovido. No se puede, pues, ¿por qué? Porque él sabe dónde está. Entonces, esto es una persona que de un valor extraordinario dentro del plan de Dios.
Pero a pesar de... porque a pesar de la prueba de Job, que ya con esa ya perdió, con la de Jesús.
Sí, pero
eso sigue así.
Sigue, él, es que lo que pasa es la arrogancia ciega. Son ciegos y Dios se lo dice. No solamente viven en las tinieblas, sino viven ciegos. No pueden ver la realidad. Sí, sí. Sí, sí, pero él de todas maneras, no, él perdió desde que se fue juzgado. Dios le demuestra a él que él es perdedor, que él tiene que ir al lago de fuego. Pero en su beneficencia y en su amor y en su gracia le permite, pues, demostrar, creando al ser humano, la futilidad de su emprendimiento, de lo que él está tratando de hacer. Bueno, entonces, hemos visto todo eso, como ustedes pueden ver, esto se pone mejor y mejor cada vez. Esto culminará, entonces, ya hemos visto pues la palabra doxa, la palabra elogía, que el Hijo va a venir a establecer su reino en la faz de la tierra, en el reino de Dios, pues es el reino de Dios. Cuando le pregunten dónde está el reino de Dios, una manera interesantísima, quiero que sepa, de evangelizar a una persona es preguntarle dónde está el reino de Dios. Porque ustedes salen de esta iglesia y la mayor parte de las personas no saben dónde está el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de los cielos? Ni papas, no saben. ¿Okay? Entonces tú le puedes explicar. Si son creyentes, les puedes explicar. Puedes darle, y si quieres conocer más, pues ven, ¿verdad? Pero el asunto es que la mayor parte no lo saben. No tienen idea porque no se ha explicado. En la iglesia primitiva sí se enseñaba. En el comienzo de la iglesia se enseñaba, eso era lo que se hablaba más, pues que el reino de Dios está a la mano. Así como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la faz de la tierra. Entonces, esto anticipa lo que Dios va a hacer. Y después de esto, en el versículo 14, tenemos lo siguiente. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Fíjense que aquí sí ven la diferencia que existe entre los 24 ancianos que representan a la edad de la iglesia. Estos son los que van a gobernar con el Señor, los que entran y salen del trono de Dios, de la presencia de Dios Todopoderoso. Estos son los vencedores que están representando a la iglesia. Eso todavía no ha ocurrido, eso va a ocurrir en el futuro cuando venga la evaluación final, pero la visión que tiene el apóstol Juan le permite ver las cosas del futuro, incluso le permite hablar con uno de esos ancianos, como tenemos ahí la narrativa. El anciano viene y le habla y le dice, no te preocupes que aquí está el Cordero de Dios. Eso es algo interesantísimo. A mí me interesaría saber, cuando yo llegué allá arriba, ¿quién fue el que habló con él? ¿Quién fue el susodicho anciano, que es de alto voltaje, pues como quien dice, para estar en ese lugar de preferencia? Interesante, ¿no? Sí, nosotros vamos a tener tiempo en el cielo para hacer todas las preguntas que queramos. Son para ser disipadas. Sí, ahí está Dios para contestarla y para conocer. Allá vamos a conocer a Abraham, a Moisés, vas a conocer a todos los personajes del Antiguo Testamento, vas a conocer, bueno, todo lo que te interese conocer.
Falta de conocimiento.
Sí.
Ya el tiempo y el espacio
en no existen, o sea,
entonces ya esa finitud y esa transitoriedad ya desaparece y ahí sí vamos a ver en plenitud.
Imagínense ustedes también la delicia que nosotros vamos a tener cuando hablemos con personas de pensamientos similares del Antiguo Testamento. Imagínate todas las preguntas que nosotros tenemos concernientes al Antiguo Testamento, cosas que pasaron que no se nos dio suficiente detalle en el Antiguo Testamento, que le podemos preguntar. ¿Ah? Wow, va a ser interesantísimo. Todo para la gloria de nuestro Señor. Bueno, vamos a terminar aquí esta primera clase y comenzamos con este versículo en la clase siguiente. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas extraordinarias que has preparado para nosotros. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.